Bueno, gracias por la invitación y a todos ustedes por estar presente hoy acá escuchándome y escuchar lo que tengo para compartir con ustedes. Básicamente les voy a contar mi experiencia, mi humilde experiencia como mujer emprendedora uruguaya, cómo fue este camino emprendedor aquí en Uruguay y bueno, las cosas que tuve que enfrentar. Bueno, muchas veces hemos escuchado a la gente decir cosas como querer es poder, perseverar y triunfarás, los límites se los pone cada uno. El tema es que cuando escuchamos estas frases, en la mayoría de los casos las escuchamos de personas que en apariencia tienen la vida resuelta o que todo les ha resultado más fácil debido a ciertas ventajas. Esto es particularmente cierto en Uruguay, donde los uruguayos somos de la creencia que cuando a uno le va bien es porque tuvo suerte y cuando a uno le va mal es porque es un incompetente. Como que no hay términos medios y dicen por ahí que los uruguayos somos grises, pero en realidad cuando se trata de jugar a los demás no hay matices, somos blanco o negro. Bueno, y en este Uruguay crecí yo, viví toda mi vida acá en Uruguay y les voy a contar el hecho de cómo fue para mí ser mujer emprendedora uruguaya y en el ambiente de tecnología que cada vez hay menos mujeres. Esto es un dato estadístico, no lo digo yo. Y bueno, lo que pasa básicamente, en Uruguay emprenden la mitad de mujeres que hombres. Eso es un dato que realmente choquea. ¿Y por qué? Dice que porque la mayoría de las mujeres tienen miedo al fracaso. Y esos miedos y esos preconceptos nos los pone la sociedad, nos los pone en nuestras casas. Yo al revés, yo crecí con la idea y a mí siempre me enseñaron de que uno en la vida puede lograr lo que quiere. Y nunca fui de la idea de cuando a uno le va bien es porque tuvo suerte o porque tiene determinadas ventajas, sino al revés, una de las cosas se las gana. Por lo menos eso me enseñaron en mi casa y quiero aclarar que yo provengo de una familia de clase media trabajadora, fui a la escuela pública, al liceo público, viví toda mi vida en una cooperativa de viviendas. No es algo que yo tuviera todo servido en bandeja, sino que realmente a mí me enseñaron que había que remarla, que había que lucharla y que si uno realmente quería algo, lo podía lograr. Bueno, para contarles un poco mi experiencia, les voy a contar primero sobre Pro Internacional. Yo a los 25 años fundé mi primera empresa, sin tener ningún tipo de background en administración de empresas ni nada de eso. Todo esto se dio porque a Rosario, que es mi esposa, que es ingeniera en sistemas, la llevaron a conocer la incubadora de empresas de Ingenio. Nosotros hasta ese momento teníamos trabajo freelance, hacíamos páginas web. Nos gustaba, nos colgaba, pero yo no veía la posibilidad real de poder tener una empresa propia. Lo veía como algo como muy lejano, porque realmente no tenía formación en administración de empresas, no tenía dinero, no lo veía como una posibilidad. Cuando a Rosario la llevan a conocer Ingenio, realmente ahí vimos que había la posibilidad real de eso que nosotros hacíamos freelance, en nuestro tiempo libre, porque obviamente también teníamos nuestro trabajo de 8 horas las dos, poder formar una empresa y que Ingenio realmente nos iba a dar todos esos conocimientos en las áreas que nosotros no teníamos ni idea, como lo que podía ser motivar un equipo, vender, gerenciar, en definitiva, que eso es parte de ser emprendedor. Nosotros sabíamos lo que habíamos aprendido a hacer, páginas web, chau. Y realmente ahí con eso vimos que había realmente muchos apoyos a emprendedores, que estaba Endeavor, después surgió la ANI, Fondo Emprender, y ahí vimos como que por más que no tengas de repente todo, o dinero, o contactos, o lo que sea, todo eso se puede construir y nos tiramos a la pileta. Yo renuncié a mi trabajo, nos presentamos al Comité Evaluador de Ingenio y quedamos seleccionadas. En realidad, el día que nos presentamos fue un poco gracioso porque el director de aquel momento de Ingenio, que era Germán Martínez, nos dijo, bueno, yo mañana la llamo y les cuento cómo les fue. Nos mataron a preguntas, nos hicieron pelota el plan de negocio. Pensamos que nos había ido horrible y al otro día nos dijo que nos llamaba para avisarnos si quedamos o no y no nos llamó, así que pensamos que nos fue horrible y yo ya había empezado a buscar igual para alquilar una oficina y hacerlo igual porque yo ya había renunciado a mi trabajo y porque ya estaba jugado, o sea, iba a ir para adelante como sea y lo iba a llevar adelante con o sin el apoyo de Ingenio. Por suerte, al día por medio de ese, me llamó Germán, me dijo, estuvo re complicado, perdón que no te llamé, pero quedaron. Así que, bueno, ahí arrancamos con Pro Internacional. Nuestros primeros logros, bueno, fue hacer el primer plan de negocios que fue aprobado por el BID. Si hay una recomendación que yo le puedo dar a cualquier emprendedor, además de que sean perseverantes y que vayan para adelante, es hagan un buen plan de negocios. El plan de negocios te sirve para todo, para conseguir fondos, para conseguir apoyos, para presentarte un concurso. Para todo el plan de negocios, para nosotros ha sido nuestro caballito de carrera y lo hemos usado y reusado y obviamente cada plan de negocio lo adaptás a lo que sea el llamado en sí, pero gracias al plan de negocios, bueno, tuvimos la obtención del capital semilla por parte de Fondo Emprender, bueno, pudimos empezar a, gracias a eso también a contratar personal, porque si no tenés plata tampoco y al principio uno sabe que es mucho de remarla, de pagar el derecho de piso. Y los primeros trabajos, la verdad que prácticamente los regalamos. Si yo les digo cuánto le cobramos el primer sitio que le hicimos al plan Ceibal, es una risa, es ridículo. O sea, creo que ni siquiera nos cubrió los costos. Pero sabíamos que nadie nos conocía, que si queríamos que nos dieran la oportunidad y demostrar que podíamos ser buenas en lo que hacíamos, teníamos que hacer eso, que pagar el derecho de piso y cobrar muy barato para que nos dieran la oportunidad. Y después de eso, bueno, empezaron a llegar los clientes grandes. Y gracias a tener este capital semilla pudimos empezar a contratar equipo, contratar personal y empezamos a vender para otros países. Como le decía, el plan de negocio también nos sirvió bueno, para ganar dos veces el premio uruguayo de las mujeres emprendedoras. Este es un premio que da el MIEM, que se llama 8M por 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y también ganamos el premio mundial de Cartier Women's Initiative Award en Francia, que nos identificó como la mejor iniciativa femenina de América Latina y el Caribe. Realmente, a ver, esto mucho también de tener un buen plan de negocio, pero también de ver las oportunidades cuando están. Muchas mujeres tienen miedo de emprender por el fracaso, pero también hay oportunidades. O sea, también hay muchas oportunidades para mujeres, porque como hay pocas, como somos pocas las mujeres en tecnología y emprendiendo, las dos cosas, mujeres emprendedoras y mujeres en tecnología, somos pocas, eso implica que hay oportunidades para mujeres. Entonces hay que aprovecharlas, hay que no verlo como una debilidad, verlo como una fortaleza, o por lo menos yo siempre lo vi así. Vamos a aprovechar y ganamos dos veces un premio que por ahí, si hubiera más cantidad, no me lo hubieran dado dos veces a mí. Se lo hubieran dado a otra persona porque hay más competencia y es más difícil quedar. Entonces también está un poco en la cabeza en tratar de no ver todo como negativo o todo malo, sino ver como, bueno, acá hay una oportunidad. Lo mismo, o sea, en Cuti cuando se acercaron a mí y me dijeron, mira, ¿querés integrar el directorio de Cuti? Necesitamos mujeres y gente joven. Fue como, está, está bien, todo bien, pero ¿qué pasa con mis aptitudes, mis capacidades? No, sí, todo bien, digo, vos lo tenés todo, pero de repente, si yo hubiera sido un varón joven, así, no sé si me elegían a mí. Me eligieron por ser mujer. Entonces creo que también hay oportunidades a la hora de emprender y ser mujer. Les quiero compartir el video de cuando ganamos el premio Cartier, que realmente para mí fue uno de los momentos realmente más lindos de mi vida. A ver, ¿dónde está? Y lo quiero compartir básicamente porque cuando nosotros fuimos allá, fuimos obviamente con la idea del premio, pero cuando llegamos allá y llegamos al foro y vimos lo que era compartir con el foro, el premio Cartier se hace en el marco del Foro Internacional de Mujeres Destacadas en la Economía y en la Sociedad. Es un foro mundial que van personas de todo el mundo. Hay mujeres que ganaron premios Nobel, hay refugiadas políticas, hay gente muy salada de la política, de la economía. O sea, es muy salado la gente que hay, el peso de estas personas. Y a mí personalmente me abrió la cabeza intercambiar con personas de realidades totalmente distintas a la nuestra, de África, de Afganistán, de todo el mundo había gente. Había gente de Medio Oriente, como Estados Unidos, CEO de las compañías más saladas. Y realmente para mí fue una experiencia de vida que fue como realmente que me removió todo. Y aprendí un montón. Y cuando nos preguntaron a nosotras, cuando estábamos defendiendo el proyecto, el premio Cartier, qué pasaba si ganábamos, yo lo que les dije fue: para mí nosotras ya ganamos, porque realmente todo esto que logramos acá, las redes de contacto, la gente que estamos conociendo, yo lo veo como una ganancia en sí misma. Y creo que eso les gustó, pues también era el hecho de no estamos solo por la plata, que obviamente sí nos venía bien, sino por todo esto que implica este premio.
Ladies and gentlemen, welcome to the 2009 Cartier Women's Initiative Award Ceremony.
The laureate for Africa is and I'm very proud to announce that the winner for Asia is
for Europe, the winner is
Good
for North America is... The winner for Latin America is...
Thank you, Gautier, for this opportunity. We are not going to let you down.
Thank you.
Bueno, bien. Realmente fue, para nosotros fue muy emocionante y creo que se dieron cuenta que no nos lo esperábamos ni ahí, el premio que ganamos. Después de ahí, aparte nos salió como la garra charrúa de adentro, porque no se ve en el video, pero todas las personas cuando ganaban era tipo, y nosotros tipo, festejando. Después de eso, la verdad que se empezaron a abrir un montón de puertas después de este premio. Empezamos a conseguir difusión internacional, salimos en pila de medios salados como The Economist, Newsweek, o sea, medios internacionales fuertes, todos los medios de allá de Francia. Y bueno, empezamos a captar nuestros primeros clientes zarpados, o sea, hoy por hoy estamos trabajando para el BID, para el Mercosur, que creo que no está logo ahí. Tenemos realmente clientes muy grandes. Y actualmente Pro Internacional vende para 15 países, tenemos más de 500 proyectos web desarrollados, así que sin duda es una empresa que ha venido creciendo bien. Ahora, ¿qué pasó después de todo esto? Básicamente a mí lo que me pasó fue como que por un momento yo siento como que me perdí, porque después de haber ganado el premio, de todos los reconocimientos, de que Pro venía creciendo bien, fue como que yo siento que me mal enfoqué porque estaba como muy enfocada en más dinero, más reconocimiento profesional, más, viste, la codicia, que uno quiere más y quiere más. Y no estaba siendo feliz, porque estaba trabajando a 1000 horas, no me tomaba vacaciones ni de casualidad, no tenía esos espacios para descansar. Y me di cuenta que realmente no estaba disfrutando de emprender. Y eso es lo peor que te puede pasar como emprendedor. Cuando uno pierde el disfrute, cuando uno ya no está copado con el emprendimiento, tiene que parar y repensar las cosas. Y a mí lo que me pasó fue que empecé a pensar qué son las cosas que a mí más me gusta hacer en el día a día. Y las cosas que a mí más me gustaba hacer en el día a día era jugar con mi perra, ir a la playa, caminar por la playa, escuchar música, tirarme al sol, tirarme una vaca paraguaya. Nada de esas cosas cuestan plata. Entonces yo estaba mal enfocada porque estaba la plata, el éxito. Y en realidad las cosas que yo más disfrutaba de la vida y del día a día no costaba plata. Juntarme con mis amigos, eso no cuesta plata. Entonces, en definitiva, ahí hice como un parate y empecé a pensar las cosas de vuelta. Y fue así que fundamos GPS Gay, que es una red social para la comunidad gay. Es una plataforma básicamente de productos y servicios para toda la comunidad gay. Y lo hicimos porque realmente nosotras somos parte de yo y Rosario. Rosario es mi socia y es mi esposa. Estamos juntas hace más de 10 años y queríamos hacer algo que realmente nos copara, nos apasionara, nos llenara el corazón. Es así. Y yo soy de la idea, hoy por hoy, antes no, pero hoy por hoy soy de la idea de que uno en la vida tiene que hacer lo que le haga feliz, no lo que le dé plata, lo que le haga feliz. Porque, en definitiva, cuando nos morimos no nos van a enterrar con el último celular que nos compramos ni con nada de ninguna de nuestras posesiones. O sea, ¿para qué esa necesidad de acumular y más plata, si en realidad capaz que estamos siendo tremendamente infelices cumpliendo un laburo de 8 horas, unas jornadas que realmente no nos está copando lo que estamos haciendo? Tenemos que hacer algo que nos haga felices. Y yo, por lo menos, soy hoy por hoy de esta idea. Y creo que eso también, a la larga, es positivo, porque si uno hace las cosas con cariño, con pasión, después empezás a ver que se empiezan a abrir montones de puertas y todo lo demás llega. O por lo menos a mí me pasó así. Se empiezan a abrir puertas con GPS Gay. Conseguimos inversores de mucho peso que por hoy son parte de nuestro board. Y yo, la verdad, que en la vida pensé que gente tan salada iba a querer apoyarnos en este proyecto. Gente que no es de la comunidad gay, gente inversores de IT, que todos los conocen, que son los salados y que nos apoyaron en este emprendimiento. Nunca lo esperé, y empecé a saber que cuando uno hace las cosas con pasión y con cariño, las puertas empiezan a abrir. Una cosa que nos pasó cuando arrancamos con GPS Gay fue como el coming out, el salir del closet para el mundo, porque si bien nuestra familia, mi familia, la de Rosario, sabían desde siempre y estaba todo bien, yo tengo excelente relación con mis suegros, Rosario con mis viejos, siempre estuvo todo más que bien, esto era una salida del closet a los clientes, a todos los clientes de Pro Internacional, en definitiva, porque si yo iba a hacer esto público, iba a salir en algún medio, todos mis clientes de Pro Internacional se iban a enterar. Entonces yo, eso fue como una cosa como difícil de tomar esa decisión. Me acuerdo patente un amigo mío que me dijo un día, sí, lo que pasa es que los que se animan a decirlo públicamente son los que no tienen nada para perder. Yo me quedé pensando, o sea, primero que no sé si es tan así. Lo segundo es, ¿de quién es culpa eso? ¿Es culpa de los que no tienen nada para perder? No, ellos salen y dan la cara. Es culpa de todos los que se avergüenzan de quiénes son. Entonces ahí dije, bueno, está, yo voy para adelante y al que no le gusta, que se la banque. Yo qué sé, es mi vida. Y si algún cliente no me quiere contratar por lo que yo hago en mi vida personal, no por lo que yo hago en mi vida profesional y por el trabajo que entrego y el producto que entrego, problema de él, error de él, su pérdida. Y tal, me quedé tranquila teniendo esa forma de pensar. Hoy por hoy tenemos más de 300.000 usuarios registrados en GPS Gay. Se están sumando en el entorno de 2.500, 3.000 usuarios nuevos por día. La verdad que estamos teniendo un crecimiento zarpado. En Facebook tenemos también más de 300.000 seguidores, creo que estamos en 310 por ahí. Y también lo que estamos invirtiendo en Facebook es un chiste. Estamos invirtiendo $150 por mes en campaña de Facebook Ads. O sea, $150 por mes y se suman 3.000, 4.000 por semana con esa inversión, es un chiste. Y en la red 3.000 por día, o sea, va subiendo más el crecimiento de la red también porque invertimos más, ¿no? Que lo de Facebook. Después también, algo que nos sorprendió muchísimo fue que los galardones para GPS Gay también empezaron a llegar. Que también estábamos con esa, porque cuando arrancamos a pensar esto fue en la época que estaba todavía la discusión de si matrimonio igualitario o no matrimonio igualitario, y era como que mucha gente estaba con este tema en boga y todo era para discusión y para... Y tal, no sabíamos realmente cómo se iba a tomar. Y como que la sociedad se ha mostrado muy abierta a este tipo de aplicaciones. Ganamos el desafío Intel por Uruguay, fuimos a competir a Silicon Valley, donde nos dieron nos dieron mentoría, información y pudimos aprender un montón. También ganamos el concurso App Circus, que nos identificó como la mejor app de Uruguay. Y en marzo de este año ganamos el Los Mobile Premier Award, el premio de la audiencia, fue la aplicación más votada de la audiencia, algo que también me llena de orgullo porque, o sea, habían aplicaciones que venían de la India, habían aplicaciones de Brasil y nosotros con nuestra aplicación de Uruguay ser la más votada fue como un doble premio realmente. Y bueno, vimos que realmente capaz que era más el mito que nos hacíamos nosotras en nuestra cabeza de qué podía pasar cuando nosotros saliéramos con todo esto de lo que pasó. Lo que sentimos fue como mucho apoyo de la gente, mucho apoyo también de las empresas. Se han acercado empresas muy grandes que quieren ser sponsors oficiales de GPS Gay, como DAV, de Unilever. Y la verdad que creo que también tiene que ver un poco con el foco que nosotros le damos a GPS Gay. Nosotros no queremos que GPS Gay sea una red de encuentros sexuales como Grindr, Manhunt, Hornet o todas esas. Nosotros queremos que GPS Gay sea un espacio donde la comunidad se encuentra y se conoce una bien. Creo que muchos gays estamos podridos de que se nos asocie con sexo, sexo y solo con sexo. O sea, tenemos muchos más intereses profundos, tenemos realmente cultura propia y la verdad, o sea, no nos interesa solamente el sexo como a todas las personas del mundo. Nos interesa, conocer amigos en una bien, nos interesa ver películas. El GPS Gay, la parte de películas, es una parte de las partes que más gusta. Entonces, un poco el video institucional de GPS Gay, y con esto cierro porque me quedan 56 segundos, así que estoy, pero así, perfecto, porque dura un minuto. El video de GPS Gay, yo siento que transmite exactamente lo que nosotros quisimos dejar, así que cierro con eso.
No todos los días se funda una nueva nación. Nosotros lo hemos hecho, enarbolando una bandera con los colores del arco iris. Porque somos progresistas e inconformistas. hemos conseguido cambiar las leyes y las costumbres. Sabemos quiénes somos, sabemos en qué creemos, y eso es todo cuanto necesitamos saber. Amamos vivir, es algo que no podemos fingir, y es contagioso. Tenemos iconos, arte, banda sonora y toda una cultura propia. Somos una nación orgullosa de serlo, porque si fuéramos un país, seríamos más grande que la India. Un país solidario de buenos vecinos, porque somos trabajadores, creativos, innovadores, originales y no tenemos límites ni miedos, porque somos iguales. Somos diferentes, somos únicos.
Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Bienvenida sea. Sí.
Hola, hola, hola. Son una especie de una pregunta intermedia, porque primero es, ¿por qué pensás que tuviste éxito? Y mi punto de vista te lo voy a dar, ¿por qué yo pienso que tuviste éxito? ¿Por qué pensás que con esto tú tuviste éxito?
Yo pienso que tuve éxito porque realmente, bueno, te voy a dar una respuesta que mucha gente va a pensar esta pirada, pero yo creo mucho en la ley de la atracción. Y yo estaba, o sea, segura de que esto iba a andar. Es algo como un sentimiento interno de que yo sabía de que esto iba a andar. Conozco el mercado gay desde dentro y sabía que esto a mi gente le iba a gustar. También, obviamente, tuve un research enorme, lo sondeé, hicimos encuestas, ta, pero yo creo que tiene que ver con hacer lo que a uno le gusta, que dije hoy, y hacerlo con mucha pasión y meterle ganas. Ahora decime vos, ¿por qué pensás que no?
Ayer un sponsor acá habló, yo respeto las áreas de ustedes como corresponde, yo pienso que había un vacío, y ayer hablaban justamente de eso, de que a veces los éxitos vienen porque se encuentra un lugar donde específicamente no se ha tomado, y yo pienso así. Y ayer una persona acá que habló justamente del éxito. El éxito son muchas cosas, pero habló justamente de que a veces está ese vacío que nadie lo ocupó, y yo pienso que lo ocupó, y bueno, suerte para ustedes de corazón.
Gracias, muchas gracias. En realidad sí, es verdad, hay un vacío, claramente hay un vacío en lo que tiene que ver con estos espacios para la comunidad gay, como decía hoy, o sea, estamos podridos en muchos casos, amigos, conocidos míos, que todo lo asocian con sexo, levante, encuentros, y en realidad, yo qué sé, yo estoy en pareja hace 10 años, lo que menos me interesa es levante, encuentros, nada de eso. A mí me interesa justamente saber qué películas hay, noticias, artículos, documentales, poder conocer amigos, poder conocer gente de la sociedad y poder apoyar desde mi lado lo que pueda. Entonces creo que ese vacío sin duda estaba, y sobre todo en América Latina, que es donde más carencia hay de información y de servicios para nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias, ¿eh?